Hablan los ministros.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, está con nosotros. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues ministro, viendo las reacciones que hubo en las últimas horas en torno a la decisión ya definitiva de poner a Belén del Bajirá del lado de la frontera del Chocó en el mapa, hecho que ayer generó la sesión extraordinaria de la Asamblea de Antioquia en Belén del Bajirá, pero también unas expresiones muy fuertes por parte del senador y expresidente Álvaro Uribe desde Río Negro. La pregunta clave aquí es, ¿esto formó o no formó parte, señor ministro, de la negociación con los habitantes y los líderes del paro en el Chocó? El publicar el mapa oficial en donde Belén del Bajirá aparece dentro de los límites del departamento.
Bueno, con el Chocó han existido en los últimos años dos paros cívicos, uno en el año 2016 y otro en el año 2017, hace apenas unas tres semanas se levantó. Y en ambas ocasiones los dirigentes del paro cívico lo que han solicitado es que se cumpla el procedimiento establecido en la ley 1447 del año 2011, de tal manera que nunca han pedido que el gobierno se parcialice del lado del Chocó o que sea consecuencia de la negociación una decisión favorable al departamento del Chocó. Yo mismo estuve en la negociación del año 2016 y en ambos casos, en ese año y en este año, los chocuanos lo que han solicitado es que se le dé el procedimiento que está establecido en la ley. Por esa razón nosotros siempre les hemos dicho que el compromiso del gobierno, con independencia del paro cívico, es darle el trámite previsto en la ley 1447 del año 2011. Y si cualquier persona revisa tanto el acta del 2016 como la de este año, lo que el gobierno ha comprometido es ese, darle el curso que está en la ley, y es lo que finalmente ocurrió. La publicación del mapa que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es en cumplimiento de la ley, pero también haber llevado el asunto a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República. Es que yo escucho muchas declaraciones en las que se señala que estamos usurpando competencias del Congreso de la República, pero quienes así lo dicen están omitiendo decir que el IGAC, antes de tomar esta decisión, llevó el expediente a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso y fueron ellas, no el gobierno, quienes concluyeron que en ese caso no había límite dudoso y que por lo tanto no había necesidad de llevar ese expediente hasta la plenaria, ministro, sino que había que devolverlo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que procediera en lo que señala la ley.
Ministro, entendiendo que usted nos explica que lo que se hizo fue cumplir la ley en el caso de Belén del Bajirá, hay algo que sí usted no nos ha respondido. ¿Fue Belén del Bajirá motivo de discusión para el levantamiento del paro, sin importar si lo que ustedes estaban haciendo desde el Gobierno Nacional era cumplir la ley o no? Dentro de las peticiones que hubo cuando se estaba hablando del levantamiento del paro en el departamento del Chocó, ¿Belén del Bajirá salió a colación o no?
Claro, por supuesto que salió a colación en el sentido que lo explica Camila, es decir, que el gobierno señala expresamente que cumplirá lo previsto en la ley 1447 del año 2011, como quedó establecido en las actas en las que se levantaron los paros.
Ministro, frente a los intereses que puedan existir tanto en Chocó como en el departamento de Antioquia, ¿está la explotación minera de oro allí en Belén del Bajirá?
Yo no sabría responder esa pregunta. Digamos que cada departamento tendrá sus propios intereses o sus propias razones para, digamos, esa aspiración territorial. Nosotros nos allanamos a lo que dice la ley, lo que concluyó tanto las comisiones de ordenamiento territorial como el estudio técnico del IGAC, es que los límites fueron establecidos por la ley que creó el departamento del Chocó por allá en los años 1940. Y que los técnicos del IGAC, luego de hacer la visita, luego de escuchar a las partes, porque los técnicos del IGAC escucharon a la gente de Chocó, escucharon a la gente de Antioquia, pues concluyeron que esos límites estaban claros. Y a la misma conclusión llegaron las comisiones de ordenamiento territorial. Luego, digamos, las razones por las cuales unos y otros aspiren a que ese territorio sea suyo, pues yo creo que no sabríamos responderla desde el gobierno.
Ministro, usted menciona que el paro en el Chocó se levantó, pero ayer en un evento público el gobernador del Chocó, Giovanni Carlos Palacio, hizo referencia a que el paro cívico que se adelantó en su departamento no llegó a un final, sino que se encuentra suspendido, y agregó que esos 17 días del cese, pues les ha dado la oportunidad de que el gobierno nacional de manera rápida y diligente ratifique que Belén de Bajirá le pertenece al departamento del Chocó. ¿Hay un incumplimiento por parte del gobierno chocoano o no les quedó claro que el paro se levantó?
Pues bueno, me parece que son expresiones propias de los posparos. La gente siempre tiene la aspiración de que los gobiernos, y eso es legítimo, por supuesto, cumplan con lo acordado en esos paros. Yo estuve en Buenaventura hace 2 semanas y la gente también hablaba un poco, digamos, por fuera del acta. Decía, bueno, aquí lo que hay en realidad es una suspensión, porque si el gobierno no cumple, es muy probable que volvamos a convocar un paro cívico. Entonces, digamos que hay como una especie de efecto suspensivo para ir midiendo el nivel de cumplimiento del gobierno. Pero en el caso del Chocó hay que decir que la principal solicitud que ellos esgrimieron fue la financiación de la infraestructura vial que permita conectarlos en condiciones óptimas entre Quibdó y Medellín y entre Quibdó y Pereira. Seguramente el gobernador se refiere a eso, deben estar a la expectativa de que se apropien las partidas, de que se comprometan las vigencias futuras para la financiación de estas dos importantes vías.
Señor ministro, le cambio el tema. Hoy el presidente Juan Manuel Santos viaja acompañado además de observadores internacionales al departamento del Cauca para presenciar la segunda entrega de armas de las FARC, que se concretaría un nuevo 30% de entrega de armas por parte de ese grupo. Pero ha llamado la atención el hecho de que esta vez se invite a medios de comunicación y se quiera mostrar las armas. Esto se hace porque el gobierno teme que haya desconfianza en torno al proceso de dejación de armas de las FARC, y entonces lo que quieren es que se haya registro visual de esta entrega.
No hay ningún temor. Lo que, digamos, existe es la satisfacción de que se esté cumpliendo un proceso tan importante para el país, y nos parece que, pues digamos, un evento de esta naturaleza pues merece la presencia no solamente del gobierno nacional sino también de observadores internacionales. Digamos, lo que estamos es destacando el hecho. Me parece que esta es una gran noticia para el país, que las FARC estén ya en el proceso de dejación de armas, que el propio sistema de monitoreo y verificación haya certificado que el 30% de las armas ya están en los contenedores y que ese proceso continúe, que además el propio comandante de las FARC a través de una cuenta de Twitter haya ratificado que se mantienen en su compromiso de continuar con el proceso de dejación de armas, pues es una noticia que le interesa al país y al mundo. Digamos, es una muy buena noticia, y no es un asunto de desconfianza, sino de destacar, de exaltar un hecho que es histórico para Colombia y para el mundo.
Ministro, hablando sobre las FARC, pues el viaje de su máximo líder, alias Timochenko, a Noruega para un foro sobre paz ha generado muchísima polémica, especialmente en los sectores que critican el proceso de paz con esta guerrilla. Quiero preguntarle cómo está viajando el máximo líder de esta guerrilla al exterior. ¿El gobierno le expidió un pasaporte de algún tipo?
Lucas, de la misma manera en que han viajado a Cuba. Que tenemos que recordar que las conversaciones con las FARC se desarrollaron en La Habana, y para que pudieran viajar los miembros de las FARC a La Habana, pues hubo que desarrollar trámites diplomáticos. Así que esa no es una novedad. Digamos que lo distinto es que ya no sea Cuba, sino que va a ser a otro país, pero digamos, hace parte de las tareas diplomáticas que hay que desarrollar, o de las gestiones diplomáticas que hay que desarrollar para que estos desplazamientos se puedan dar. Pero me parece que los sectores de oposición están haciendo de este asunto, digamos, algo que no vale la pena convertir en noticia negativa o en algo reprochable, porque, entre otras cosas, olvidan que las conversaciones se desarrollaron en La Habana y que Cuba es un país distinto a Colombia, así que esta no es una novedad.
Claro, ministro, pero ese viaje se dio en el marco de una negociación de paz que ya culminó, y se trata pues de una invitación de carácter cultural, como lo es un foro en relación con procesos de paz en el mundo. Pero desde el Centro Democrático algunos han llegado a preguntarse si se expidió un pasaporte diplomático para que el máximo líder de las FARC viaje a Noruega. ¿Esto es cierto?
Lucas, es que me parece que cuando estábamos conversando con las FARC en La Habana, no se había firmado ningún acuerdo. Luego era, me parece a mí, más compleja la situación en aquella época que ahora. En este momento ya tenemos suscrito un acuerdo con las FARC. Las FARC están en proceso de dejación de armas. Luego, digamos, no debería suscitar crítica ni escándalo.
No, el ministro, ni más. No se trata de críticas. Solo se trata de saber con qué documento viajará el señor Timochenko fuera del país.
Bueno, no, esa respuesta no la tengo, digamos, eso sí es un asunto ya de la Cancillería colombiana, pero me parece que, digamos, es un asunto al cual no hay que generarle el escándalo que pretenden generarle sectores de la oposición, que a toda decisión, que a toda acción que surge en torno al proceso de paz le están encontrando algún asunto crítico que nos parece que ya, digamos, ya las FARC están cumpliendo, están dejando las armas, estamos ya en la implementación normativa del acuerdo de paz. Yo creo que ya no hay lugar a ese tipo de críticas, y por supuesto no lo digo por ustedes, lo digo por los sectores de oposición que son quienes están elevando este tipo de cuestionamientos.
Mire, señor ministro, yo estoy al 100% de acuerdo con el proceso de paz, lo he expresado públicamente, pero estas cosas pasan es porque la gente no es informada a tiempo. Cuando se descubren las cosas, después a la gente se le crean unas sospechas y son válidas. El famoso artículo que apareció, el decreto famoso con los bienes de las FARC, pues eso había que explicarlo antes y no firmarlo y pasarlo como si no pasara nada. Porque las cosas pasan, hay gente que lee las cosas. Que el señor Timochenko aparezca en Noruega, pues ni más faltaba. Son personas que están cumpliendo y que se están reincorporando a la sociedad, y por mucho que eso le choque a un sector de la gente que tiene razones válidas para no estar respetables, para no estar de acuerdo con el proceso, pues si se advierte antes, pues la cosa no pasa. Si montan una escuela de adiestramiento para escoltas desmovilizados de las FARC, pues hay que contarlo antes y no esperar a que el secretario de gobierno de Facatativá sea el que ponga el grito en el cielo y diciendo que no, que allá no quieren gente de las FARC. Pues es que nadie quiere gente de las FARC, pero es que ya no son de las FARC. Entonces, a mí lo que me parece es que estas preguntas suceden porque las cosas no se dicen antes, sino se explican después, ministro.
Es probable, Julio, es probable que hayamos obviado anunciar este tipo de asuntos antes, pero me refiero al viaje de Timochenko a Noruega. Pero déjeme decirle algo sobre lo que ocurrió en Facatativá. Mire usted que los señores desmovilizados de las FARC estaban descansando cuando ocurrieron los desmanes o el escándalo que señalan ocurrió en Facatativá. No estaban armados. Hacían parte ya de un grupo de guerrilleros que habían dejado las armas. En los acuerdos estaba previsto que se incorporaría en un grupo de guerrilleros a la Unidad Nacional de Protección para ser escoltas, digamos, eso era público. Lo que pasa es que a cada acontecimiento también se le va generando un nivel de suspicacia que luego se convierte en lo que se convierte. Pero bueno, digamos que ese es un, yo lo asumo como un buen consejo, anticiparnos y anunciar las cosas antes para evitar ese tipo de comentarios.
Muy bien, pues ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana para usted.
Muchas gracias a ustedes.